Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Entre los artistas cubanos que llegaron al sur de la Florida hace más de 30 años, por el puerto del Mariel, se encuentra el bailarín y coreógrafo cubano Pedro Pablo Peña, un hombre que a fuerza de tesón y de talento logró lo que por entonces parecía imposible: dirigir una compañía de ballet, organizar un festival internacional de ballet, tener una escuela de ballet y, como si todo esto fuera poco, contar con una mansión histórica junto al río de Miami, donde todos esos sueños suyos, hoy realizados, tienen su hogar. Pero ese festival admirable no ha sido inmune a los trastornos y daños provocados por el huracán Irma, y su 22ª edición ha tenido que reacomodarse a la crisis que han vivido Miami y algunas ciudades vecinas. Y hablo de reacomodarse porque un artista como Pedro Pablo Peña no se rinde fácilmente. Y lejos de cancelar una parte del evento, lo pospuso. Y este próximo sábado, 30 de septiembre a las 8 de la noche, va a presentar una función de gala en el Miami-Dade County Auditorium, uno de los teatros más emblemáticos de esta ciudad. La trayectoria y los éxitos de Pedro Pablo Peña recuerdan, amigos que me escuchan esta mañana, la capacidad del cubano para sobreponerse a las adversidades y, si el medio donde se desenvuelve no le es hostil, lograr lo que se propone. Por eso me da tanto, tanto gusto tenerlo hoy en la línea telefónica. Hola, Pedro Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, buenos días. Bueno, tus palabras son tan bonitas todas que me dejan impresionado, ¿no? Y de alguna manera te doy gracias por ellas, porque hago lo que tengo que hacer, la obligación que pertenece a mi profesión. Así que de verdad te agradezco infinitamente la invitación a esta entrevista.
No hay nada que agradecer. Antes de salir al aire, yo conversaba con Ernesto Morales Alpizar y ambos hablábamos con admiración de ti, con el trabajo que tú has hecho en Miami desde que llegaste. ¿Dónde te encuentras en estos momentos?
Ahora estoy en Nueva York y, por cierto, estoy en compañía de Roger Saa, el gran periodista cubano que radica en España, es el periodista más importante del periódico del país.
¡Qué bien!
Y entonces estoy aquí. Después voy a pasar con él para que puedas hablar también un ratito con él y preguntarle algo que quieras, que entiendas tú que le puedas.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Una pregunta.
Estamos en Nueva York porque tenemos la gala de Nueva York.
Eso es lo que quería preguntarte. ¿Qué haces allí?
Bueno, tenemos la gala mañana. Hoy estamos en ensayo ahora y tenemos la gala mañana aquí en Nueva York, en Union City. Es por primera vez el festival viene a Nueva York y para nosotros significa mucho porque es la importancia de poder un festival que nace en la ciudad de Miami que se pueda trasladar a otras ciudades de Estados Unidos. Creo que para mí es muy importante, no solamente para mí, sino para el festival, para el movimiento de la danza, para el mundo de la danza, que se conozca el festival de Miami, que como todo el mundo sabe está considerado el festival más importante de los Estados Unidos. Y bueno, es una tarea que nos lleva, como tú decías anteriormente, nos lleva hacer cambio en esta edición, porque con el huracán hemos tenido algunas dificultades. Hicimos algunas funciones en Miami, las funciones de contemporáneo, pero después vino el huracán y tuvimos que posponer todas las demás funciones.
Claro.
En este caso la de Nueva York, que también se pospuso, y la de Miami, que ahora, como tú sabes, es este sábado 30 a las 8 en el Dade County Auditorium.
Sí, porque la fecha de iniciación del evento fue el 26 de agosto, ¿no es así?
Exactamente.
Y debía durar hasta el 17 de septiembre.
Hasta el 17 de septiembre. O sea que en el medio de las actividades del festival llegó el huracán y bueno, eso cambió todo, por supuesto. Claro. Pero bueno, nada, nos dimos la tarea de que el festival tiene que seguir y de alguna manera algunas cosas se afectó la función del Tigliso, lamentablemente porque era la función de la playa, pero bueno. Nada más que tuvimos suspensión de una compañía argentina que no podía venir, pero ganamos porque también traímos ahora a la compañía de Polonia, de dos bailarines espectaculares de Polonia que llegan. O sea que todos los bailarines dijeron que sí y todas las compañías van a participar y la función de gala que se convoya con la que era del counting, la que era del Jackie Gleason, toda va a tener el mismo las mismas compañías que ya estaban anunciadas.
Pero van a estar ahora en el Miami-Dade County Auditorium, ¿no es así?
Van a estar después de Nueva York, vamos para Miami-Dade County Auditorium, exacto.
Pedro Pablo, ¿y cómo tú te las ingenias para, teniendo una función en Miami el sábado, estar hoy en Nueva York?
Bueno, yo mismo hablaba con Roger Sala, como me ingenio, no sé, y como tengo voluntad y fuerza tampoco, porque no es fácil.
¿Qué va a ser fácil?
Tú más que nadie lo sabes.
No, eso es una pesadilla diurna.
Es una hazaña ya, esas que ya, tú sabes, no se saben cómo se logra. Pero sí, ya teníamos el compromiso también acá, ¿ves? No queríamos romper ese lazo de organización y ya de, ¿cómo se llama? De realmente de solicitud de Nueva York en que estuviéramos participando aquí en la ciudad de Union City, y entonces ya decidimos que había que hacerlo. Ellos admitieron el cambio, y claro, bueno, pues nos tocaba a nosotros también hacer el esfuerzo, ¿no?
Una pregunta, ¿cuántos artistas van a participar en la función del sábado, de pasado mañana, aquí en Miami?
Bueno, nosotros tenemos, estamos hablando de 11, 9 países con 14 compañías, o sea que estoy hablando de que es un grupo extenso de personalidades. Está la ópera de París, que viene una actual espectacular de la ópera de París, está la ópera de Polonia, está Eslovenia, está con la escala de Milán, en fin, varias de las compañías que ya han estado anunciadas, todas van a participar, y por supuesto compañías también de Estados Unidos.
¿Y dónde está esa gente en estos momentos? ¿Allá con ustedes o está aquí en Miami parte de ellos?
No, están en Nueva York.
Entonces, ¿cuándo viajan a Miami todos?
Viajamos a Miami mañana en la mañana, ya salimos para ¿cómo se llama? Para Miami, tenemos ensayo en el teatro y ya después la función el día sábado.
¡Qué tremendo, qué tremendo! ¿Y dónde se hospeda toda esa gente? ¿En hoteles de aquí de Miami?
Sí, por supuesto, en los hoteles de Miami Beach, que siempre tenemos la posibilidad de sponsors de hoteles, y van a estar bien ubicados los bailarines. Tú sabes, todos están siempre bien satisfechos con lo que con el tratamiento que se le da, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que eso también es importante para la cosa logística, es importante porque el bailarín tiene que tener una comodidad, en particular el bailarín, ¿no? Que es un artista que depende de su cuerpo y de su físico y de su energía. Lo tiene que tener tranquilo para que el bailarín pueda
concentrarse, claro.
Tener una concentración y dar lo mejor de él.
Una pregunta, ¿con cuántos meses de antelación comienzas tú este festival, la preparación?
Pues, la preparación realmente empieza, terminando un festival empieza el otro, porque yo hago un festival anual, sí, acuérdate que yo hago un festival anual y los meses se van corriendo. Ajá. Entonces, tú no has terminado y ya hasta tienes que empezar un festival. Es una cosa, tiene que empezar en el otro año, porque es una cosa impresionante, porque lógico también tiene que estar en función de las compañías, de los artistas, de las programaciones que tienen las compañías, ¿me entiendes? Entonces, esto es por eso también lo hago en las fechas de septiembre. Ahora estoy tratando de pensar un poquito, porque si, no es la primera vez que me toca la cuestión de los huracanes y, ¿sabes? Quiero ver de qué manera lo puedo trasladar un poquito más antes.
¿Hacia octubre o antes?
Antes.
Antes, en agosto.
Al principio de julio. En octubre no puede ser porque las compañías están en temporada.
Comprendo.
Entonces nadie puede venir, ¿me entiendes?
Comprendo.
O sea, eso es la que la gente tampoco sabe.
Ajá.
Hay que manejar eso porque las compañías cuando están en temporada no pueden salir de su programación.
Una pregunta, entonces, Pedro Pablo. ¿Cuáles van a ser los platos fuertes de la noche del sábado?
Bueno, los platos fuertes son todos, porque están los Don Quijotes, los cisnes, están todos los corsarios, están todos los platos fuertes de los clásicos, y también hay dos o tres obras que también van a estar, que son contemporáneas, pero muy buenas, por muy buenas compañías y por muy buenos ejecutantes bailarines.
Yo leí algo sobre una obra llamada Tango Ballet. ¿Qué es esto?
No, esa era una obra que ya se hizo. Esa se hizo en el Colony, fue una compañía contemporánea que vino, eso se hizo en el Colony.
¿Antes del huracán?
Sí, antes del huracán. Antes del huracán hizo una función de Colony, que fue muy bonita función, y que vinieron los bailarines chinos, que vinieron 26 bailarines chinos.
¿No? 26 bailarines 26. Chinos.
Sí, era todo el mundo. Aquello era impresionante.
Qué cosa tan tremenda.
26 bailarines chinos, pero la función fue muy buena, fue muy bonita. y la gente le gustó muchísimo. Y el teatro estaba lleno, eso me impresionó porque el teatro, no es un teatro grande, pero estaba lleno, lleno, lleno.
Una pregunta, ese mismo día se presentó la obra titulada Habaneras, que también leí de ella.
También, exacto, el clásico cubano se presentó con Habanera y ahora se presenta con Llama de París aquí en Nueva York y después en La Gala. Pero realmente esto, Habanera, que es un ballet inspirado en la obra de la música cubana, ¿no? Fue muy bonito y la gente le gusta mucho, nos pidió que por qué no estaría presente también en el festival. Y bueno, y nos dimos la tarea de ya lo habíamos estrenado antes, no se estrenó para el festival.
Comprendo. Cuando yo leí la publicidad sobre este festival, sobre esta edición del festival, me llamó la atención también que Fernando Bujones, el gran bailarín cubano ya desafortunadamente fallecido, iba a ocupar un puesto especial porque se iba a presentar una exposición de fotografías de su carrera y también un libro dedicado a él. ¿Esto pudo hacer?
Sí, claro, se hizo la semana pasada, porque las actividades colaterales continuaron y la semana pasada fue muy bonita la presentación del libro y también se habló de él y de su vida, y estuvo Celia Cecilia, que era su representante en aquel tiempo, y su coaching, y prima de él también.
Ella.
Entonces ella estuvo muy muy emocionada porque hablaba de todo de Fernando y de su carrera, y se presentó la película de él, la única película que se ha hecho sobre la vida de Fernando. Entonces fue muy bonito, fue muy bonito.
Qué bueno. El festival también otorga un premio anual a una figura distinguida, sobresaliente del ballet. ¿No es así?
Sí, una vez por la danza que este año lo recibe Cecilia Kerche, esa primera bailarina que por mucho tiempo fue del Stuart Ballet, fue una gran bailarina de grandes compañías, que ahora es la directora del Gran Teatro de Río de Janeiro, el Teatro Municipal de Río de Janeiro. Y entonces ella recibe el Premio de la Vida por la Danza, que se da, no se da en Nueva York, se da exactamente en Miami, el 30 en el Estado de Auditorio.
Amigos, yo quiero hacer un paréntesis en esta conversación con Pedro Pablo para destacar algo, ¿no? Todo esto que este hombre está describiendo está organizado por él, está planeado por él, y en cierta forma está protagonizado por él. Porque sin él todo esto se iría a la porra. Es decir, él es el artífice de un evento de esta magnitud. Y yo tengo que decir lo siguiente. Esa mansión donde todo esto tiene su sede aquí en Miami ha servido de refugio a muchos bailarines procedentes de Cuba. Hombres y mujeres que han decidido pedir asilo en Estados Unidos y a quienes tú, Pedro Pablo, les has ofrecido un lugar donde hospedarse y reiniciar sus vidas. Yo creo que eso para ti tiene que ser motivo de una gran satisfacción.
Lo es, porque yo creo que los bailarines que venían de Cuba realmente a veces no tenían un lugar donde de apoyo para iniciar su carrera, para continuar su carrera, ¿no? Y entonces yo creo que eso le dio la oportunidad, que ellos sabían que cuando llegaban tenían a alguien que por lo menos en principio le ofreciera un entrenamiento, la continuación de entrenamiento, y a su vez no solamente eso, tuvieran un espacio también si no tenían donde estar y tener el tiempo para que entonces pudieran a lo mejor audicionar como han hecho muchos y han sido escogidos en diferentes compañías.
Qué bueno. ¿Qué puedes tú decirles a los cubanos jóvenes que hoy nos escuchan en la isla y digamos que acarician sueños como los que tú acariciaste, no solo en el ámbito del ballet, sino en otros ámbitos? Esos sueños que tú quisiste hacer realidad cuando llegaste aquí por el Mariel hace 30 y tantos años. ¿Qué les dirías a esos jóvenes cubanos?
Yo creo que los sueños todos se pueden alcanzar siempre y cuando uno tenga disciplina, tenga en principio amor por lo que hace, tenga deseos. Y yo creo que todo lo que uno se plantea en la vida con un pensamiento positivo y con la ayuda de Dios siempre se puede obtener. Yo creo que este país ofrece esas oportunidades y ninguno de nosotros deberemos de desaprovecharlas. O sea, creo que todos tenemos inquietudes y esas inquietudes quieren que de alguna manera poderse lograr. Y los que no lo puedan lograr en Cuba saben que realmente casi siempre en este país todos esos sueños se pueden lograr.
Una pregunta importante que no te he hecho. ¿A dónde pueden llamar las personas que quieran obtener boletos o más información sobre esta presentación del sábado.
¿De dónde tienes que dar el número de teléfono? Si no me acuerdo ahora, pero sí lo que te digo es que pueden ir a la taquilla del teatro, llamar a la taquilla del teatro, al auditorio, ajá, y ahí pueden encontrar sin duda alguna todavía tickets. Yo creo que se está moviendo muy bien la boletería, lo que puedo decir que la gente se apuren, pero sí. Pero sí, debe ser en la taquilla propia del teatro. El teatro de tal proyecto. Me encantaría pasarte ahora a Roger Sala, porque
¿cómo no?
Es una persona que es muy importante para mí, muy importante para el festival, porque escribe sobre el festival.
Lo sé.
Siempre, de alguna manera, como cubano también, nos ha apoyado inmensamente, lo cual yo agradezco mucho y me encantaría que tú...
¿Cómo no, Pedro Pablo?
Le preguntara lo que tú quisieras, ¿ok?
¿Cómo no? Encantado.
Hola, Orlando, buenos días.
¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás?
Bien.
Me da mucho gusto conversar contigo. ¿Desde cuándo vives en este país?
Yo vivo en Madrid desde hace... Primero viví 2 años en Milán y ya llevo 32 años, casi 33 en Madrid, desde que me fichó el periódico El País.
Ajá. Entonces, ¿abandonaste la isla en qué fecha?
En el 81.
¿Qué te parece este proyecto de Pedro Pablo Peña?
Bueno, es un proyecto que yo he apoyado siempre desde el principio, ajá, porque entendí que era una necesidad que reunía muchos valores, tanto culturales como sociales y políticos. Y el Festival de Ballet de Miami siempre ha sido el Festival de la Libertad. Por muchos sentidos. Primera, los artistas vienen y se expresan cada uno en su estilo y con lo que quieren bailar. En segundo lugar, muchos bailarines cubanos que hoy son grandes estrellas mundiales, cuando dieron el salto hacia la libertad, casi titulé yo una vez un artículo sobre el festival,
sí,
la primera oportunidad que tuvieron de exhibirse ante el público es en el escenario de Pedro Pablo Peña del
Así
Festival
es.
De Ballet de Miami.
Así es.
Y en tercer lugar, socialmente es muy importante porque la vida cultural de Miami es una vida con determinadas limitaciones, con respecto, digamos, a las artes más elevadas, ¿no? Y el Festival de Ballet de Miami ha cumplido una función de carácter social muy, muy importante de atraer a Miami a bailarines y coreografías de calidad de todos los puntos del planeta.
Me parece estupendo eso que señalas. Déjame hacerte una pregunta. Si este programa de radio fuera un taller y tu rol fuera convencer a la gente que nos escucha y a la que no le gusta el ballet, que debe gustarle, ¿qué tú le dirías? ¿Cómo se le puede comunicar a alguien indiferente u hostil al ballet la pasión por esta forma de arte?
Sí, hay una metáfora que siempre me gusta poner, que es el de la cocina.
A ver.
Hay platos que no nos entran por los ojos, incluso no nos entran por el primer sabor, pero que sin embargo, cuando aprendemos a degustarlo, se convierten en insustituibles y en preferidos. Con el ballet pasa exactamente lo mismo. Es un arte que hay que conocerlo, entrar en él, iniciarse en él, que al final se llega a amar y se convierte uno en un balletómano, vaya.
Claro, claro. En inglés hay una frase curiosa para eso, que es un sabor adquirido. Es decir,
sí, justamente.
Es eso, ¿verdad? Lo que estás diciendo.
Sí. Naturalmente, hoy día el mundo globalizado ha cambiado todo. Y el ballet también se ha globalizado. Teniendo en cuenta que probablemente el primer arte globalizado del planeta fue el ballet ya en el siglo XIX. ¿Quiénes viajaban más por el mundo? Los cantantes de ópera y los bailarines de ballet.
Es cierto.
Llevando el repertorio por todas partes. Hoy día en el mundo globalizado, el ballet está en todas partes. Lo encuentras en YouTube, lo encuentras en las redes y lo encuentras en muchísimos sitios. Entonces, naturalmente, una ciudad como Miami, que se va a convertir en la ciudad más importante de los Estados Unidos dentro de poco, naturalmente que necesita de una vida activa, de una vida de ese ballet global como vidriera.
Claro. A mí me sorprende porque algo similar ocurre, como tú sabes, con la ópera, ¿no? Es decir, y sin embargo, todos los años vemos a figuras jóvenes incorporarse a ese arte que parece no tener ya muchos seguidores, pero sí los hay. Lo que pasa es que no hacen mucho ruido.
Sí los tiene. Y sobre todo son manifestaciones artísticas que dependen del talento humano que se renueva. Uh-huh. Eso es lo más importante. Uh-huh. Pasa como con la música sinfónica y como los grandes solistas, violinistas, chelistas, pianistas. Naturalmente que cada vez surgen nuevos artistas, surgen nuevos cantantes, surgen nuevos intérpretes de violín y surgen nuevos bailarines. Uh-huh. Y eso, naturalmente, esa savia nueva, ese rigor nuevo en la interpretación y naturalmente con virtuosismo, es lo que garantiza que el ballet es eterno.
Claro, claro. Cómo se adiestra la persona que no sabe mucho de ballet y va a una función? ¿Yendo a varias funciones o yendo a talleres o leyendo?
Mira, hay muchas maneras. Naturalmente, por la cuenta que me trae, yo defiendo la crítica. Yo creo que la crítica es un factor muy importante. Yo siempre le digo a mis alumnos de la universidad, ¿por qué tenemos libros de ballet? Porque hubo críticos en el siglo XVIII y XIX que iban a los teatros y contaban lo que pasaba. Mm-hmm. En aquella época no había ni televisión, ni radio, ni grabaciones. Mm-hmm. Pues, ¿qué tenemos hoy para valorar lo que pasaba? Lo que nos describieron los críticos de la época. Ajá. Pues eso sigue teniendo validez. Mm-hmm. ¿Cómo creamos un buen espectador de ballet? Dándole calidad. Que es una de las premisas que tiene el Festival de Ballet de Miami y ha sido, y me consta que ha sido siempre una de las obsesiones de Pedro Pablo Peña, uh-huh. que es apostar por la calidad. Así naturalmente, es. Aunque tú no sepas nada de ballet, cuando tú te sientas en la butaca no te pueden dar gato por liebre. Tú sabes dónde hay un buen artista y dónde hay una buena interpretación y cuándo no.
Por supuesto, por supuesto. Roger, me da mucho gusto conversar contigo. Si en el futuro vienes por Miami, me encantaría entrevistarte en persona para que nos hablaras de ti, de tu trayectoria, de tus gustos, de tus sueños.
Orlando, te llamaré y te traeré mis libros.
Me encanta.
Para que tengas mis libros.
Vaya, estupendo, vale. Estupendo. Vale. Yo quiero desearle mucha suerte a Pedro Pablo este sábado y esta noche, ¿no? Esta noche muchas es la presentación gracias. En Nueva York.
Sí, que todo
salga bien. Me da mucho gusto hablar con dos cubanos triunfadores.
Muchas gracias. Bien. Un abrazo muy fuerte.
¿Eh? Igualmente. Hasta pronto.
Hasta luego. Adiós,
adiós. Adiós. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú no sabes distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chico.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. Cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Pides que te haga el amor mientras que el alba nace.
entre las ganas y un poco de miedo a enamorarme más de lo que debo. Sé que no hay duda que eres la mujer que hasta la muerte quiero, porque a tu lado aprendí.
El amor está en tus labios,
el amor está en tus ojos, el amor está en tu cuerpo cuando hacemos el amor.
El amor está en cada rincón de ti,
el amor está en tu pecho, el amor llegó a mi vida por ti. Nada más profundo que este amor que junto a ti estoy viendo. El amor es una fiesta cuando tú me das un beso. Y el amor llegó a mi vida por ti.
El amor está en tus labios.
El amor está en tus ojos. El amor está en tu cuerpo cuando hacemos.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí y acabamos de escuchar a Carlos Manuel, el excelente cantante cubano que hoy vive en el exilio, interpretando la canción El amor eres tú. Aquí tienen ustedes un cantante nuestro, un cantante cubano, con todas las facultades imaginables y necesarias para triunfar en cualquier escenario. En cualquier escenario. Antes de continuar con el programa de hoy, yo quisiera darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, por estar aquí con nosotros, y también a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles que cuando no hay pelota, este programa se retransmite por la noche de 10 a 11. De 10 a 11 de la noche. Quiero recordarles también que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y enviarnos mensajes por Facebook. Pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos de ustedes que no tienen acceso a un correo electrónico, pueden escribirnos por correo postal a esta dirección: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Amigos, continuamos recibiendo peticiones de radios. Pero algunos de ustedes olvidan poner el teléfono. O simple y llanamente invitan a una persona a escucharnos en su casa. Digo esto por las cosas que ustedes me dicen en sus correos. Esa persona quiere volver a escucharnos desde su propia casa, necesita un radio, y entonces esa persona nos escribe, pero no incluye su número de teléfono. Sin el número de teléfono no podemos enviarles el radio. Es importantísimo que ustedes se nos envíen su nombre completo, luego su dirección en orden, no la provincia primero y luego el número de la casa y después el nombre de la calle. No, que nos envíen la dirección en orden y que incluyan también, por favor, su número de teléfono. Amigo Damaso, acabo de hacer la gestión que usted me pidió que hiciera. Y aquí tengo un correo que acaba de llegar de otro amigo de este programa, Miguel Linares. Miguel, ¿cómo estás? Miguel nos dice lo siguiente: Orlando, hoy estoy en Camajuaní, Villa Clara. Pues soy natural de aquí, aunque radico hace más de 50 años en La Habana. Vine a darle vuelta a la familia y sobre todo a mi hermana menor que tiene cáncer y comenzaron a darle radiaciones en Santi Espíritus. Espero que pueda superar todo ese proceso. Nosotros también lo esperamos. Miguel, Ojalá que su hermana pueda recuperarse con esos tratamientos. Pero Miguel continúa diciéndonos lo siguiente. Aquí y en las áreas que he visitado en casi todo el centro, el daño del ciclón es bastante fuerte. Pero poco a poco la gente va recuperándose como puede. Pero sobrevivimos. Hoy te estoy escuchando con tu invitado, que es la muestra de lo que somos los cubanos. Hoy regreso a La Habana. Allá me cuesta más trabajo escucharte, por eso te escribo para que sepas que estás presente con tu bello programa. Cuídese mucho, le desea este que hoy lo escucha y todo aquel que tiene el privilegio de escucharle. Muchas gracias, Miguel. Si desea alguna información, puede ponerse en contacto conmigo. Suyo, Miguel Ángel, que mañana, 29 de septiembre, cumplo años. Saludos para todos sus compañeros de trabajo. Bueno, Miguel, muchas felicidades anticipadas. Qué bueno tenerlo por oyente. Qué bueno que fue a ver a su familia, que está con su hermana, y que nos escucha con tanta frecuencia. Muchas felicidades, mucha salud, a partir de mañana, día de su cumpleaños. Y yo quisiera ahora, amigos, dar lectura y comentar algunos de los correos de ustedes que no alcancé a leer y a comentar ayer. Ya ustedes saben que ninguno cae en saco roto, ninguno. Y que si no alcanzo a traer algunos al programa no es porque no los lea detenidamente en casa, sino porque llega el momento en que la cantidad puede más que yo, y es importante también que este programa aborde algunos de esos temas que sospecho son de interés para todos. Aquí tengo, por ejemplo, un correo de Israel que dice lo siguiente. ¿Hasta cuándo las tropas especiales en las calles? ¿Hasta cuándo la generación o provocación de miedo? ¿Quiénes son los ladrones y los delincuentes? Infundir el miedo y el terror en las personas con el objetivo de que a riendas sueltas jamás. Un pueblo no está hecho de caballos. ¿Hasta cuándo durará la esclavitud en este país? Una familia en el mando más de medio siglo, un sistema que ha sido y sigue siendo la desgracia de los pueblos. ¿Cuándo volveré yo? Me dice Israel. ¿Cuándo volveré yo a ver a mi hermano, a quien no veo desde el año 2000? Es más duro lo que se ha sufrido por el sistema que lo que nos han hecho sufrir los fenómenos atmosféricos que han pasado. ¿Hasta cuándo el peloteo y los pretextos, las mentiras de cada día? Que pronto caminemos en libertad, Rayo Sagua. Amigo mío, hay una frase en su correo que me llama la atención, las mentiras de cada día. Podría ser el título de un libro, las mentiras de cada día. Por supuesto, me devuelve al Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que sucede es que en Cuba lo que se da en vez de pan es eso, una mentira distinta cada día. Gracias por escucharnos y por su correo. Aquí tengo un correo también de Aramis Hardy Tresord, donde me dice lo siguiente: soy cubano y resido en Florida, Camagüey. Recibí este correo gracias a una buena amiga mía. Me gusta mucho su programa, por lo cual lo escucho todos los días, a pesar de que en ocasiones tengo problemas con la radio. Soy fan de ustedes porque siempre dicen la verdad respecto a la situación de mi país y del mundo. Amigo Aramis, ese es el propósito de esta emisora, decir la verdad. O por lo menos lo que parece ser la verdad. Nada de mentirle al pueblo de Cuba, nada de mentirle a ese pueblo. Al contrario, decirle lo que pasa, a veces dentro de la isla y fuera de la isla, y lo que le atañe también. Hace varios días, continúa diciéndome Aramis, no he podido escuchar su programa ya que el paso del ciclón Irma dejó mi hogar en pésimas condiciones, pero gracias a un vecino que me prestó su radio, seguiré escuchándolo. Aquí le dejo el número de mi móvil en caso de que quieran ponerse en contacto conmigo. Un saludo a ese maravilloso colectivo que sí sabe ponernos al día, solo con la verdad y nada más que la verdad. Un abrazo y los quiero, Aramis. Gracias, Aramis. Muchas gracias. Y quiero hacer un paréntesis para decir lo siguiente. Durante varios días, este programa ha estado lleno de viento y de agua. Porque yo he querido que la mayoría de las canciones que se escuchen en él aludan, aunque sean tangencialmente, al hecho que acaba de tener lugar, al hecho que acabamos de vivir, y ese hecho es el paso del huracán Irma por nuestra región. Un huracán que azotó Cuba y azotó también la península de la Florida. Pero yo creo que es hora, señoras y señores, de que la música nos hable de otras cosas. Si no para ambientar lo que decimos, sí para recordarnos que la vida continúa, que hay vida después de un huracán y que esa vida no solo hay que agradecerla, sino que vivirla, que aprovecharla y disfrutar de las cosas sencillas, tan sencillas como una mañana de sol. Es Luis Miguel interpretando Mañana de Carnaval, el bello tema de la canción, de la película, mejor dicho, Orfeo Negro. Una película y un tema difíciles de olvidar. Aquí tengo un correo de nuestra amiga María Caridad, de quien tanto, tanto gusto nos da volver a saber. Y María Caridad nos dice lo siguiente: Patri, se dirige a Patricia Martínez, ¿no? Mara, Orlando y demás amigos de ese hermoso programa. ¿Cómo están ustedes? Por acá bien de salud, pero ya saben, venciendo dificultades por este terrible ciclón Irma que hizo tanto daño a todos. Bueno, te diré, le dice María Caridad a Patricia, que me sorprendiste con tu hermosa llamada, la cual me dio tanta alegría. De verdad, me llenó de una alegría tan grande saber que ustedes se preocupaban por sus oyentes, que no lo podía creer, y hasta me sacaste las lágrimas por la felicidad. Bueno, sigue diciendo María Caridad, ahora te cuento un poquito. A mi casa le quitó las 8 persianas sin romperle las paredes. Para mí, Irma traía un garrote y 2 manos. A la cocina y el último cuarto me les quitó el techo, con varas y todo. Y ahora, que llueve todos los días, toda el agua me corre para las demás habitaciones y nos pasamos el día sacando agua. Sin hablarte de la cantidad de escombros y fango del mar que sacamos. ¿Para qué te cuento? Y un mal olor a fango podrido. Mi hijo y yo nos enfermamos. Ay, Patri, por mucho que te cuente, no termino. Mira, sigue diciendo María Caridad, diciéndole a Patricia, yo lo pasé en Rancho Veloz, en una buena casa con mi tío y mi hijo. Y yo miraba las persianas y veía los cines volando, las matas cómo se caían. Ah, y te cuento que mis 7 perros conmigo y las gallinas en un nazón. Pero bueno, lo importante de todo esto es que estamos bien y vivos. Todo lo material se recupera y la vida vale más que todo lo material. No estoy trabajando. Nos dieron un mes para recuperarnos un poco a los que tuvimos problemas con las viviendas. Patri, sigue diciendo María Caridad, yo no sé qué ha pasado, que desde que pasó el ciclón no se oye Radio Martí y esta zona es donde mejor se escucha. Un día por la tarde se oyó un ratico, pero se fue la estación rápido. Y ustedes, otra cosa que te digo, ustedes no se imaginan lo que ese radio nos ayudó. En todo nos mantuvo informados, nos daba luz y mientras había sol, lo estaba oyendo. Patri, qué alegría. En estos momentos te estoy oyendo. Parece que tu emisora ya ha regresado. Un beso a todos. Después te escribo más y te cuento más, María Caridad. Ya ven ustedes a esta oyente que no había podido volver a sintonizar Radio Martí como de repente escribiéndonos este correo. Escucha la voz de Patricia y se da cuenta de que Radio Martí ha regresado a esa zona de Cuba. Y sí, María Caridad, efectivamente, lo más importante es la vida. Lo más importante es la vida. Y no sabe cómo también nos alegra ese testimonio que nos dieron ayer algunos oyentes de los radios, de cómo esos radios de onda corta que les enviamos les han ayudado en medio de esta crisis.
Es algo que atraviesa el alma, es un sentimiento que no se te va.
Amigos, es Laura Pausini interpretando una linda canción titulada Las cosas que vives. Aquí tengo un correo de Julio donde nos dice lo siguiente. Orlando, siempre te escuchamos y no nos perdemos tu programa. No te había escrito, pero ya recargué el móvil. Aquí el ciclón acabó. dejó sin tejas a casi todas las casas, tumbó muchos árboles y postes de teléfono y de la corriente, y hemos estado 7 días sin agua. A mí me llevó una teja de la terraza. Salí bastante bien. Aquí no le han dado ayuda a nadie y no dan la cara. Yo me imagino que no den nada. Primero está el turismo, el pueblo, que se la resuelva como pueda. Saludos a todos ustedes. Julio, no sabes cuánto lamento que la situación sea esa. Y cuánto lamento esa actitud del gobierno cubano hacia el pueblo del país. ¿Cómo es posible que ese gobierno no se dé cuenta de que el pueblo está antes que cualquier otra cosa? De que los turistas pueden abandonar la isla y comprenden que por ella pasó un huracán. Pero el pueblo no puede abandonarla. De manera que es el primero que merece ayuda. Es francamente desolador ver cómo las autoridades cubanas no entran en función como deben entrar y se ocupan de todos ustedes. Cuando en otras partes de la región los gobiernos están volcados sobre la ciudadanía para salir de la crisis. Pero nada, ese es nuestro presente, un presente que ojalá podamos dejar atrás pronto.
Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara. Y tú, lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada de esto. Hey. Nada de esto fue un error. Errores nos eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quién te mira y quién se entrega. Y nada de esto.
Y así, señoras y señores, con Coti, Julieta Venegas y Paulina Rubio interpretando Nada fue un error, vamos a poner fin al programa de hoy. Raúl Rodríguez Leal, esta semana leeré su correo. Aún me queda un buen puñado de cartas por leer y comentar, pero mañana tenemos un invitado y el lunes y el martes quiero invitarlos a ustedes a solidarizarse con el pueblo de Puerto Rico. Un pueblo que en estos momentos enfrenta una de las mayores catástrofes de su historia, quizás la mayor. Hay que estar con él. Hasta pronto.